Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en este ratito de radio que nos lleva hasta las 2 de la tarde, desarrollando nuestros principales contenidos en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM. Ahora también estamos en la 95.7 para contarte las claves informativas de esta jornada lluviosa, triste, de lunes. Nos está costando espabilar y arrancar esta mañana. Pero bueno, que después de un fin de semana con un tiempo espléndido, pues hoy lo meteorológico no nos acompaña. En la actualidad, hoy Pedro Sánchez, el presidente, está acaparando, lógicamente, toda la atención mediática. Santiago Ruiz de Azúa, ¿cómo estás, compañero? Muy buenos días.
Hola, Cristina, buenos días.
Ahora nos cuentas todos los detalles. Está Iván Respuela en el control de sonido. Y estamos hoy preparados para hacer balance del verano, ya con datos oficiales, puesto que el turismo está celebrando este lunes su Día Mundial, con el objetivo de no dejar a nadie atrás, como cada año este 27 de noviembre, centrado en esta ocasión en la industria como motor del crecimiento inclusivo y teniendo muy presente el segundo principio de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, un día marcado, evidentemente, un día más por ese volcán Cumbre Vieja en La Palma. Nuestra mente y corazón siguen, desde luego, en las Islas Canarias, siguen en la Isla Bonita, en la Isla de La Palma, que marca, evidentemente, esta celebración del Día Mundial de Turismo. Nosotros, con la directora general de Turismo del Gobierno Regional, con Marta Barca, hablaremos de todos los datos oficiales que hoy mismo se han presentado y que ya podemos avanzar, porque así lo ha contado el consejero Francisco Javier López Marcano, que ha hecho un balance realmente altísimo, altísimamente satisfactorio, ha dicho, del verano, a pesar de esos malos datos, ¿no?, de la pandemia que se han ido trasladando, sobre todo en los primeros meses del verano del 2021. ...18 grados tenemos en este momento en el centro de Santander, y como te decía, más claves informativas que conocemos con Santiago Ruiz de Azúa.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué nos está contando el presidente del Gobierno?
Bueno, pues mira, ha hecho referencia sobre todo a temas de ámbito nacional, muy poca referencia, por no decir ninguna, a lo que está sucediendo en Cantabria, que seguramente es lo que nos hubiera interesado más. Hablando de La Palma, como hablabas, ha anunciado que el Gobierno va a aprobar esta semana la primera partida de ayudas económicas para los damnificados por ese volcán. También esta semana el Gobierno va a aprobar la subida del salario mínimo interprofesional y la prórroga de los ERTES. Lo ha anunciado no solo Pedro Sánchez, sino también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que también está en Santander. El presidente sí que ha anunciado que van a venir a Cantabria 5.500 millones de euros para formación. De ese dinero, 1.500 pertenecen a esos fondos europeos para la reconstrucción después de la pandemia. Y una petición curiosa, la que ha hecho el presidente del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, al presidente Pedro Sánchez. Le ha pedido que el año que viene, en 2022, traiga, a comillas, la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en España. Ha dicho Revilla que, comillas, sería el mejor escenario posible para celebrarse esa reunión de la OTAN el año que viene, en 2022.
Bueno, pues mira, aprovechando, bueno, nos vamos hasta comillas luego en un ratito y hablamos con su alcaldesa a ver qué le parece esta propuesta del presidente.
Efectivamente, le puedes preguntar a ver qué le parece traer aquí a lo más de la OTAN a comillas. Mira, eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez en una mañana, ya te digo, muy, muy intensa en aspectos económicos y laborales. El presidente del Gobierno se ha encontrado a su llegada al centro Botín con un grupo de agricultores que estaban allí presentes protestando Bueno, pues en particular por la inclusión del lobo en ese listado en el que a partir de ahora se prohíbe cazar esta especie, pero en general protestando por el poco apoyo que notan ellos reciben por parte del gobierno. Decían los agricultores que hay un ministro de Agricultura que ni está ni se le espera y que desde luego, como el apoyo al sector primario sea el mismo, por ejemplo, que cuando empezó la pandemia con la gestión de las mascarillas, dentro de poco vamos a tener que traer la comida de fuera porque aquí no va a quedar ni Dios en el campo para trabajar el campo o atender a las explotaciones agrarias. Están muy, pero que muy preocupados los ganaderos con el lobo. Ellos y el presidente del gobierno, Miguel Ángel Revilla, que también ha dicho que aquí nadie quiere terminar con el lobo, que lo que quieren es la convivencia como ocurría hasta ahora y que desde luego entre el lobo y una explotación ganadera, aquí se va a defender al ganadero por encima del lobo. El presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que se ha reunido a primera hora de la mañana con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que es vicepresidenta segunda del gobierno, no hay que olvidarlo, del sector Podemos, y que ha encontrado en ella, ha dicho Revilla, una aliada no solo para la defensa del lobo, de su inclusión en ese listado, o sea, que salga de ese listado, que se pueda seguir controlando de forma controlada, sino que ha dicho Revilla también que ha encontrado una aliada en la reforma del sistema de financiación autonómica. Tanto Revilla como la ministra han dicho que a partir de ahora la financiación autonómica tiene que ir más orientada a financiar el coste real de los servicios en cada comunidad y no tanto a atender las necesidades de los grandes núcleos urbanos como una y otro han dicho esta mañana. O sea que se aboga por una reforma del sistema de financiación autonómico. Por cierto, que la ministra Yolanda Díaz también ha asegurado que los ERTE se van a prorrogar hasta el próximo 31 de enero y ha anunciado, atención, que las empresas que estén en ERTE, que tengan más de 10 trabajadores, bueno, pues sí o sí van a tener que dar formación a esos trabajadores. Va a ser una formación muy centrada en el trabajo que realicen y muy centrada a lo que puede ir derivando el mercado laboral, pero ha dicho, en esos periodos de ERTE, las empresas de más de 10 trabajadores van a tener que formar a sus trabajadores, a sus empleados. Eso es un anuncio que ha hecho la ministra. Y luego no nos olvidamos que la pandemia, bueno, poquito a poco más controlada, pero sigue ahí. Sí. De hecho, este fin de semana han repuntado algo los casos, también los hospitalizados, han subido a 32 el número de nuevos casos, son 9 más que la víspera, también ha subido ligeramente el número de hospitalizados, se mantiene el número de personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos. Cantabria, en definitiva, a pesar de ese ligero incremento, sigue estando de forma muy estable en el nivel 1 de alerta sanitaria, una situación que han aprovechado los hosteleros de la región para urgir a Sanidad a que ponga fin a las restricciones del sector. Hay una, por cierto, que se lleva la palma de incomprensión, no solo por parte de los hosteleros, sino también de los ciudadanos. Nadie entendemos ya por qué sigue prohibido el consumo en barra. Es algo que no entienden los hosteleros.
Cuando y que no entendemos nadie.
Sí, somos todos conscientes de cómo los hosteleros colocan 2-3 mesas pegaditas a la barra, algunas de ellas altas, con lo cual estás exactamente igual que si estuvieras de pie. Piden a Sanidad que termine con todas estas restricciones que no tienen ningún sentido. Mientras tanto, la vacunación sigue al ritmo que puede. Aquí, atención, porque los vacunódromos se van a ir cerrando. Hoy cierra el de el Polideportivo Pachi Torres.
De Castro Urdiales.
Eso es. Sí, eso y el día 8 cerrará el Palacio de Exposiciones de Santander. Se empezará a poner las vacunas ya en los centros de salud. Y luego, en la crónica de sucesos, me ha llamado la atención un dato. La gente ya, desde luego, no sabe qué hacer para intentar engañar a las autoridades. En Santander se ha detenido a una vecina de Santander, pero de origen, te hablo de memoria, creo que es de la República Dominicana, porque le ha llegado un libro desde Argentina cuyas páginas, eran 21 folios, estaban impregnadas en cocaína.
Increíble, sí. ¿Eh? Ha una sido mujer detenida, de 57 años, natural de la República Dominicana y vecina de Santander.
Y ha sido puesta a disposición judicial. La operación, por cierto, sigue abierta por si pudiera haber más personas implicadas en este suceso.
Bueno, ¿te está generando estrés o ansiedad la vuelta al trabajo presencial?
Pues chica, no lo sé, pero hoy debe ser un mal lunes, porque lo que llevamos de mañana me han llamado ya 2 veces tonto, con lo cual tiene que ser un lunes. No sé si es la vuelta al trabajo o...
Bueno, es que tras un largo periodo en el que nos hemos acostumbrado a trabajar en casa, parece ser, ¿no?, que hay muchos casos de estrés, de ansiedad,
pues debe ser eso,
especialmente después de que muchas empresas hayan decidido ir reincorporando a sus trabajadores en septiembre y reunir bajo el mismo techo pues a toda la plantilla. Nuestra buena amiga, a la que tú bien conoces, Isabel Diego, nos va a dar las pautas, psicóloga, pues vocal del Colegio de Psicología de Cantabria, de cómo podemos controlar ese estrés y esa ansiedad en esta vuelta al trabajo presencial. Y hoy, al mal tiempo, buena cara, le vamos a poner música con Aitana, que va a ser protagonista en un concierto que está generando una expectación increíble. Te lo contamos luego y hablaremos del director cántabro Richard Zubelzu, todo en COPE más Cantabria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 31 minutos en el 647-1011. Están llegando mensajes de protesta de muchos de nuestros oyentes porque se encuentran con el centro de Santander colapsado. Evidentemente, la seguridad, la visita del presidente nacional, bueno, pues requiere unas gran medidas de seguridad y está colapsado el centro. Están, bueno, pues muchos oyentes indignados porque no pueden transitar con normalidad y disfrutar de sus paseos diarios, porque evidentemente hay mucha zona acordonada en el centro de la capital por la visita del presidente Pedro Sánchez. Ya sabes que nos gusta que compartas con nosotros tus inquietudes y que desde luego opines, ¿no?, sobre cualquiera de los asuntos que planteamos cada jornada. En COPE más Cantabria estamos ahora en el 105.6 de la FM. Hoy más que nunca hemos disfrutado de ese cafetito dromedario que nos ha hecho mucha falta en esta mañana tristona, mañana gris, lloviendo, con una temperatura de 18 grados en el centro de Santander. Y si lo acompañas de las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre Gómez Pan, pues imagínate, esto nos aporta toda esa energía que nos hace mucha falta este último lunes del mes de septiembre. Conmemorando el Día Mundial de Turismo, llamada, bueno, que para nosotros era obligada, ¿no?, en esta jornada, la directora general de Turismo del Gobierno Regional, Marta Barca. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Un placer saludarte en esta mañana, como adelantábamos antes en este día, ¿verdad?, tristemente marcado por ese volcán Cumbre Vieja en La Palma, ¿no? Y ahí estamos todos pendientes del minuto a minuto y de esa fotografía que nosotros vamos a seguir actualizando en nuestro programa también hasta las 2 de la tarde. Día marcado por ese volcán y que lógicamente, bueno, pues concentra nuestra mente y nuestro corazón allí puestos en La Palma, ¿verdad?
Así, sí. La verdad es que es una situación dramática y nada, estamos todos con medio corazón allí pendientes de todo lo que está ocurriendo, pero sí, es tremenda, la verdad, que la situación está siendo tremenda.
Desde luego, terrible. Como cada año, este 27 de noviembre se celebra el Día Mundial del Turismo, hoy se ha aprovechado para hacer balance del verano en Cantabria, altísimamente satisfactorio, nos ha avanzado el consejero.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. Sí que es cierto que hemos hablado, ¿verdad, Cristina?, en anteriores ocasiones y éramos optimistas, pero siempre cautos. Y cierto es que las cifras nos avalan, ha sido un verano fantástico Y bueno, ya con la última noticia de que habíamos sido la comunidad autónoma con mayor ocupación hotelera de toda España en el mes de agosto, con más de un 78%, pues ha sido ya lo que ha puesto el broche final. Porque sí que es cierto que el termómetro nosotros lo tenemos en las instalaciones y estaban dando unas cifras récord. Y bueno, pues la verdad es que sí, unos resultados fantásticos.
Claro, durante el mes de julio, segundo lugar en el ranking de ocupación por comunidades autónomas, ¿no?
Eso es. Empezamos junio y fuimos la comunidad autónoma con mayor ocupación hotelera, perdón, de toda la España verde, del norte. Bueno, que también pues estaba fantástico, porque así habíamos ocupado ese mismo lugar durante el verano del 2020. Entonces empezábamos bien. Julio... Claro, con las inclemencias del tiempo, que no nos acompañó. Luego la alta incidencia del COVID, pues hacía presagiar que teníamos mayor incertidumbre. Se comportaba muy bien los fines de semana, pero luego de lunes a miércoles estaba más flojito. Bueno, a partir del 15 de julio fue apoteósico y eso nos hizo ocupar la segunda posición en cuanto a ocupación hotelera, y solo por detrás de Islas Baleares, que es como compararnos con un destino turístico todopoderoso, ¿no?
He visto el ranking, pero estamos también 10 puntos por encima de la media.
Es que sí, es increíble. Y ahora ya en agosto, ser la comunidad autónoma, con mayor ocupación hotelera, pues es decir que vamos, que estamos muy orgullosos.
Como bien apuntabas, con un tiempo, bueno, yo creo o no recuerdo un verano tan duro en lo climatológico como este, y luego también es verdad que hay que recordar que los malos datos que arrojaba la pandemia nos hicieron aparecer, ¿no?, a principios del verano en titulares y portadas de todo el país como una de las comunidades con peores datos, y eso podía hacer presagiar un mal verano en lo turístico en Cantabria, pero afortunadamente no ha sido así.
Efectivamente, claro, salíamos en todos los medios diciendo que era la segunda comunidad con mayor tasa de o índice de contagio, por detrás solo de Cataluña. Pues claro, eso hacía que hubiera muchas cancelaciones. Sí que es cierto que luego, como ya lo hemos comentado más veces, en el viajero o en el turista cada vez está primando más la reserva a última hora. Bueno, pues eso del último minuto. Eso hacía compensar esas cancelaciones, pero sí que, bueno, que tenemos que estar muy orgullosos y ha sido un verano excelente.
Buenos datos, que posiblemente también se haya visto beneficiada nuestra comunidad autónoma. Hablábamos del mal tiempo en Cantabria, pero la ola de calor que se ha apoderado de todo el país, nuestro turista potencial, que es el de las comunidades limítrofes, es el que ha acudido en masa a nuestra región este verano, ¿no?
Así es, claro, huían de la ola de calor a refugiarse aquí, que hacía peor, y estaban encantados. Así que también ha sido, sí, una fuente de turismo la mala climatología.
Porque el turista español es el que ha venido a nuestra comunidad autónoma, ¿no? Hemos tenido peores datos en cuanto al turista extranjero.
Sin duda. Siempre lo decimos, que la estructura del turismo aquí en Cantabria es de un 80% nacional y un 20% internacional. Este año pues ha sido incluso mayor la diferencia. De hecho, mira, un dato que ofrecía Comillas la semana pasada era que habían tenido un 96% de turista nacional y solo un 4% de turismo internacional. Oye, son cifras. Teníamos claro al principio del verano que el turismo nacional era el que iba a salvar la temporada, y así ha sido, que es la gran apuesta. Tanto nuestros mercados de proximidad, que siguen siendo, pues eso, País Vasco, Castilla y León o Madrid, pero sin duda también estamos viendo muchísimo turista y visitante de Cataluña, pero también de Andalucía, Valencia, Murcia, ayudado por las conexiones aéreas. Entonces, bueno, pues sí, sin duda ha sido el turista nacional el que ha tenido un índice abrumador en cuanto a la afluencia a la comunidad, y sí que nosotros tendremos que seguir trabajando en conseguir una mayor internacionalización del turismo, sin duda.
Desde luego. Supongo que el aeropuerto Seve Ballesteros influye mucho en ello, ¿no?, en las conexiones que se puedan ir ampliando a partir de ahora.
Ayuda muchísimo, como te digo. Claro, pues estamos viendo que vienen nuevos visitantes y turistas de otras partes que normalmente no nos visitaban, y es gracias a esas conexiones aéreas que hemos abierto este verano. Y es en lo que tenemos que seguir trabajando, en nuevas conexiones aéreas tanto en nuestro país como fuera de nuestro país, que es importante.
¿Y cómo va ese intento de atraer turismo durante los meses de otoño? El otro día la Agencia Estatal de Meteorología avanzaba un otoño más con tiempo más seco y con mejor tiempo que en otros otoños, ¿no? Por ejemplo, el del año pasado. Esto, desde luego, bueno, pues es otra inyección más. Yo no sé el esfuerzo que está haciendo la Dirección General de Turismo y la Consejería para poder desestacionalizar, ¿no?, uno de los principales asuntos que tenéis encima de la mesa.
Sí, es uno de nuestros pilares, la desestacionalización. No solo centrarnos en los meses de junio, julio y agosto, sino alargar la temporada hasta, como hemos hecho, de 15 de septiembre a 7 de noviembre, que para coger también ese periodo no lectivo de los escolares. Está avanzando muy, muy bien. Está teniendo mucha acogida tanto por el propio cántabro que pernocta como del visitante y turista, y se está notando en las tres fortalezas turísticas de Cantabria, en el teleférico, en Cabárceno y en el Soplao, que se está haciendo uso de esa bonificación del 70%, y bueno, pues está siendo una nueva inyección. De hecho, bueno, pues eso, conseguimos buenísimos datos en las instalaciones también con esa ayuda, así que la verdad es que estamos muy contentos.
La joya de la corona, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, entiendo que es uno de los balances más sorprendentes de esta temporada de verano, ¿no?
Sin duda, es nuestra fortaleza turística por antonomasia. Hemos batido récords en agosto, incluso mejores cifras, perdón, que en agosto del 2020, que ya fue de récord porque hubo una campaña de bonificación y se tuvieron muy buenos números. Bueno, pues este año se ha mejorado con 165.000 visitantes en el parque, que es una cifra a tener en cuenta muy importante. Y en septiembre también está siendo muy positivo, no podemos cerrar aún, pero las cifras pues avalan también esos buenos resultados y esa inyección que, como te decía, está suponiendo la campaña de otoño de Abierto por Vacaciones.
¿Cuál es el principal cometido que tiene la directora general de Turismo encima de la mesa en esta temporada de otoño?
Bueno, nosotros tenemos muchos frentes abiertos, estamos trabajando en distintas líneas. Ahora, una de nuestras prioridades es, tenemos que valorar todos los planes de sostenibilidad turística en destino que se han presentado a la estrategia, a la convocatoria extraordinaria, y defender nuestra actuación de cohesión, que la hemos presentado en esta convocatoria, que se llama Estrategia de Sostenibilidad Turística, y esa es una de nuestras prioridades fundamentales. Sin duda hay muchas otras, pero esta tiene un papel relevante.
Entiendo que ampliar las conexiones aéreas y trabajar en Fitur, que está allá a la vuelta de la esquina.
Mira, si te esmerara, eso es, claro, Fitur está ahí. Tenemos ahora este fin de semana Expo Vacaciones en Bilbao, que también acudimos. Ampliar conexiones aéreas, mejorar la digitalización, seguir avanzando en la digitalización, seguir también en el tema de el turismo de sostenibilidad y responsable, que es otro de nuestros pilares, seguir ofreciendo la imagen del turismo seguro y de calidad. Tenemos mucho por delante.
Bueno, pues tendremos mucho tiempo para hablar de todo ello en el programa. Muchas gracias. En el Día Mundial de Turismo, gracias. Ha sido un placer saludar a la directora general de Turismo, Marta Barca. Muy buen día.
Gracias.
Asociaciones, administraciones, sindicatos, colegios profesionales, partidos políticos, todas las voces serán escuchadas. La de los ciudadanos y ciudadanas también. Entra en participación.cantabria.es y participa en la elaboración de la Ley de Participación Ciudadana de Cantabria. Valga la redundancia. Gobierno de Cantabria. Consejería de Presidencia.
Si estás pensando en reformar tu vivienda o en construir la casa de tus sueños, Lavín te asesorará con las mejores firmas en cerámicas, sanitarios, pinturas, aislamientos e impermeabilizantes y todo tipo de materiales para la construcción. Visítanos en Torrelavega, Cacicedo de Camargo, Villegar de Toranzo y en almacenslavín.com. Lavín, más de 50 años materializando tus proyectos.
Semana del vehículo de ocasión en Autonorte y Dana Motor. Diésel, gasolina, híbrido, tu Peugeot de ocasión y multimarca desde 7.500 euros, totalmente revisado y con un año de garantía. Financiación a tu medida y posibilidad de devolución en 21 días. Ven a probar los que vuelan. Semana del vehículo de ocasión en Autonorte Santander y Dana Motor Colindres. Tus concesionarios oficiales Peugeot en Cantabria.
Ya era hora de que me invitaras a tu nueva casa.
A ver si te gusta.
¡Buah! ¿Y todo esto lo has hecho tú sola? No falta detalle.
La verdad es que me ayudaron en Cantabria Hogar. Me dieron las ideas, se encargaron de todo y lo mejor, el precio.
Pues me voy a pasar, que ya tenía yo ganas de dar un nuevo aire a mi casa.
Cantabria Hogar, dale vida a tu hogar.
Cantabria Hogar, Autovía Santander, Torre la Vega, salida 197, Bezana. Abierto sábados tarde.
Así suenan unas anchoas de Cantabria.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
Y así suenan unas anchoas de Cantabria seleccionadas por Diferente.
¡Una anchoa de Cantabria! ¡Marchando!
¿Notas la diferencia? ¿No? Pues claro que no. Si no las pruebas, nunca notarás la diferencia entre el sabor y el auténtico sabor. Déjate aconsejar por los que saben. La mejor selección de nuestras anchoas en diferente.es y alimentación diferente. Buenas no, lo siguiente.
Hermanos Palazuelos, muebles de cocina, baños y empotrados. Tú escoges el diseño y se encargan de todo. Confía en profesionales. Hermanos Palazuelos, en Polígono de Raos. Por la seguridad de todos, atendemos con cita previa en el 942-36-90-60.
¿Quieres probar algo nuevo de verdad? Ven y prueba el nuevo Arona en Miguel Arroyo, más equipado, con más tecnología y con un nuevo diseño.
Sí, sí, el Arona espectacular. ¿Y el nuevo Ibiza qué? Lo pruebas si tienes claro que ese es el coche que estabas buscando. Nuevo diseño, más prestaciones, lo tiene todo.
Ven a Miguel Arroyo y prueba el que mejor se adapte a tus gustos y necesidades. Y si lo reservas ahora, obtendrás unas condiciones de compra excepcionales. Miguel Arroyo, concesionario oficial, SEAT en el Empalme, Peña Castillo.
Yo, el nuevo Ibiza.
Yo, el nuevo Arona.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria, te cuento que se ha inaugurado el pasado martes las obras de mejora del saneamiento de la Penilla, que van a poner fin a los problemas de inundaciones y de malos olores que padecía la localidad que pertenece al municipio de Santa María de Cayón. La actuación ha sido ejecutada por la empresa pública Mare con una inversión de 67.000 euros. Ha consistido en la separación de la red de aguas pluviales y fecales para evitar esos colapsos del sistema, sobre todo en los días de lluvia. Y por último, también se ha procedido a la reposición del pavimento afectado y al hormigonado de un vial aledaño. A la inauguración de las obras, como te decía, el pasado martes han asistido los consejeros de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, y el de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa. Y la Consejería de Obras Públicas también prevé iniciar las obras para la construcción del nuevo puente de Serdio muy en breve y también esperan que esté acabado en abril del próximo año. Así lo ha trasladado este lunes el diputado socialista Javier García Oliva en el Pleno del Parlamento, que ha señalado que pese a que el puente no es competencia directa de la Consejería de Obras Públicas, se puso manos a la obra inmediatamente y el 10 de septiembre ya se colocaba una pasarela provisional en el lugar para permitir el paso de las personas y el ganado antes de derribar el día 13 el puente que estaba en ruinas, como todos sabemos. Las obras se van a empezar en breve. La consejería tiene previsto, como te digo, que el puente nuevo esté acabado en abril del año que viene. Sin duda, una de las noticias más destacadas de estas últimas horas tiene que ver con esa aprobación de un proyecto de ley del suelo que busca luchar contra el despoblamiento rural, promoviendo un crecimiento equilibrado y sostenible. Así lo contaba el pasado viernes en un desayuno informativo con los medios de comunicación el consejero del área, José Luis Gochicoa, presentando las grandes líneas de esta reforma que va a agilizar la aprobación, algo muy importante, de los planes urbanísticos para poder promover la actividad y el empleo, ofreciendo además nuevas herramientas que van a facilitar la renovación urbana y poder avanzar en la rehabilitación edificatoria. Así lo han presentado, son las principales modificaciones y características de la nueva regulación del suelo para Cantabria que espera que se apruebe en mes y medio en el Parlamento Regional. Han pasado 20 años, espera el consejero consenso para este nuevo planteamiento, un modelo dual de crecimientos entre los ámbitos urbanos de crecimiento. Este nuevo proyecto de ley mantiene las figuras tradicionales de crecimiento con sectores de suelo urbanizable y con presencia de vivienda colectiva. En los núcleos rurales se impone que las construcciones y rehabilitaciones mantengan la morfología y arquitectura del núcleo. Y como te decía, el Gobierno también agilizará la aprobación de los planteamientos urbanísticos con el fin de promover la actividad y el empleo en los municipios. Otras mejoras introducidas tienen que ver con la reducción de los trámites administrativos. De los 10 a 15 años de muchos planteamientos actuales a los que se pretende ahora con esta nueva ley, de 4 a 5 años. Nos vamos hasta el Grupo COPE de nuevo. Estamos en el 105.6 de la FM, también ahora en la 95.7 para con nuestros amigos de Soinco. Ya sabes, cocinas que puedes seguir diseñando con ellos a través de cocinasoinco.es o, lógicamente, allí en la exposición de la calle Ruiz Tagle, conocer la última hora del deporte. Evidentemente, hoy en el tiempo del deporte de 3 y 25 a 4 se hablará mucho de esa última victoria del Racing en casa.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Tiempo para el deporte, como te avanzaba, gracias a nuestros amigos de Soinco. Vives una experiencia sensorial única con ellos en la exposición de la calle Ruiz Tagle 2, con esas gafas 3D para poder caminar dentro de la cocina en la misma exposición. Y pregúntales por esas cocinas inteligentes con asistente de voz. Tiempo para el deporte, última hora, Gerardo Sisniega, ¿cómo estás?
Buenos días. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hoy tertulia en el hipódromo de 3 y 25 a 4, en casa no se falla, ¿eh?
Correcto. Bueno, antes de nada, lo importante de la tertulia no es hablar de fútbol, que de verdad la gente seguramente no tenga ningún interés en escucharnos a nosotros, porque no decimos nada interesante.
Estoy segura que sí.
Sino que lo importante es acudir a ese emporio gastronómico, que es el Hipódromo de Suso, ahí justo antes del Faro, camino del Faro de Santander, de Cabo Mayor, y que eso es una auténtica maravilla.
Claro que sí, en un día como hoy tan tristón y tan difícil, te cambia la percepción de la semana totalmente.
Tal cual, el propio Suso nos recibe siempre con un abrazo entrañable, Rocío que nos atiende todos
los
días.
Son maravillosos, la verdad es que
ya es como una segunda madre para nosotros. Y nada, allí vamos a charlar un ratito hoy con, entre otros, Bernardo Colsa, que, bueno, parece ser que venía con intención de pedir el cese ya inmediato del entrenador del Racing, pero parece que la victoria...
Que hoy se lo piensa, ¿no?
El pasado viernes, efectivamente, la victoria del pasado viernes, pues va a hacer que de momento le dé un poco más de margen al técnico del Racing. Bueno, es verdad que en casa el equipo, pues de momento está solventando los partidos. El otro día no fue el partido más brillante del Racing, ni de estos que pasará la historia, porque fue realmente bastante aburrido, pero ahora mismo en el escenario actual del club y del equipo tampoco tenemos que ser especialmente exigentes y casi nos conformamos con ganar los partidos. Digamos que la excelencia la dejamos para otro momento. Lo importante ahora es que el equipo sea un equipo sólido, que vaya encontrando un poco su estilo de juego y que vaya solventando los partidos en la pelea por estar arriba en posiciones de ascenso. Luego ya, seguramente a medida que avance la temporada, pues si eso se consigue, le pediremos que juegue un poquito mejor o más brillante, pero ahora mismo nos conformamos casi los aficionados con que sea capaz de ganar los partidos. El Dux Internacional, que era el rival, en teoría va a ser uno de los rivales más flojitos de este grupo, peleó, dio la cara. Bueno, pues Patrick Soco fue el gran protagonista con dos goles, ¿ya? Y bueno, el Racing ganó con la derrota del Depor, además, que estaba invicto, pues acerca, digamos, posiciones a la parte de arriba, resta puntos con los de arriba, y lo sorprendente es que ahora mismo el nuevo líder de la categoría es el de Unionistas de Salamanca, un modesto que sin embargo, después de ganar al Depor por 2-1 y romper su imbatibilidad, se ha puesto como líder. El Racing ahora mismo es sexto con 9 puntos y vamos a ver si la siguiente asignatura, que es ganar partidos fuera de casa, la empezamos a pasar, ¿no? Bueno, vamos a ver si el equipo sigue creciendo. Vimos algunas cosas buenas, bueno, insisto, Patrick Soko fue el gran protagonista con sus 2 goles. Cedric se le ve un poquito mejor, pero al equipo todavía le cuesta ganar fútbol. A la gente hay una cosa que no le gusta demasiado, y es que en el Sardinero el Racing no se siente demasiado protagonismo, sino que deja un poco la iniciativa al rival y busca las contras, y hombre, para ser un grande, pues eso como que a veces choca. Pero bueno, estamos en ese proceso de formación del equipo, con muchas caras nuevas, aunque el otro día había 7 jugadores de la pasada temporada en el equipo titular, lo cual demuestra que la mayoría de los fichajes, pues de momento no están siendo muy protagonistas. Y bueno, se ganó, vamos a ver si el equipo coge confianza, va mejorando el fútbol y empezamos a verle arriba peleando de verdad por el ascenso, porque lo hemos dicho ya en muchas ocasiones, el Racing está en la peor época de su historia. Hemos llegado a un punto en el que parece que nos tenemos que acostumbrar a estar en esta categoría, que es una categoría muy inferior para la historia y los años que el equipo ha estado en primera división en el fútbol de élite. Y podemos todos empezar a acostumbrarnos a ser un equipo menor, y eso yo creo que no es bueno. Hay que subir el nivel de exigencia por todas las partes y hay que reconocer que este grupo de la primera ref es un grupo muy asequible en comparación con el otro, que parece bastante más fuerte. Con lo cual el Racing tiene una grandísima oportunidad de pelear por el ascenso, incluso siendo campeón. El Unionistas es el líder. Es decir, es un equipo modesto de Salamanca que no tiene una gran historia y bueno, pues el Racing tiene que creer que tiene que competir por ser campeón, como decían algunos de los tertulianos la semana pasada, y vamos a ver si lo consigue. En segunda ref tuvimos victoria del Rayo Cantabria, que es una buena noticia, empates del Laredo y del Tropezón. El Trope suma su primer punto y nueva derrota del Cayón ante el líder, 4-0. El Cayón es colista en su debut en esta categoría, no ha marcado ni un solo gol y todavía no ha conseguido ni un solo punto. Le está tocando sufrir al equipo de Luis Fernández. Derrota también en la Liga Sobal del Unicaja Banco Sinfín por 38-30 en Logroño. También ha empezado con todo derrotas el equipo santanderino. El Balonmano Torlavega descansó por varios casos de COVID de su rival. Y sin duda alguna, pues tenemos que recordar que lo peor del fin de semana ha sido el fallecimiento del piloto Jaime Gil y su copiloto Diego Calvo en el Rally de Llanes.
Consternación total, ¿eh? De verdad, el corazón encogido, qué mal.
Bueno, sobre todo porque en este tipo de rallies hemos visto a veces accidentes muy espectaculares, con varias vueltas de campana, donde bueno, parece que es más difícil que los pilotos no se hagan daño, pero en este caso hemos visto un choque que parecía relativamente normal, a cierta velocidad, pero chocando de forma lateral contra el guardarrail, y parece que bueno, lo que ha pasado es que esa zona ya venía de un choque anterior a otro coche, el guardarrail estaba tocado y ha podido ser precisamente el guardarrail el que al penetrar en el coche ha segado la vida del piloto y el copiloto, ¿no? Bueno, pues desde luego es una noticia terrible en un fin de semana donde también había fallecido un piloto de motos de 15 años en una prueba, creo que era en Jerez. Y bueno, había 40 pilotos cántabros en este rally de Llanes que se suspendió inmediatamente y bueno, pues desde luego todo nuestro pésame y ánimo para la familia del piloto y el copiloto, porque la noticia desde luego es terrible, ¿no?
Gracias, Gerardo. Gracias. 3:25, estaremos pendientes de esa tertulia desde el hipódromo de Suso. Venga, vamos con más recomendaciones gastronómicas que no debes de perderte.
Inoxidables Victoriano García, distribuidor de primeras marcas en maquinaria para hostelería y alimentación. Somos fabricantes, 40 años a su servicio. Visítanos en Quijas y en inoxidablesvg.es. Inoxidables VG les patrocina la ruta gastronómica.
Hablábamos del hipódromo de Suso aquí en la Avenida El Faro, pero nos sobran los motivos, desde luego, para que les visites también en Suances. El Mirador de Suso, qué servicio, de verdad. Increíbles, amplias instalaciones, increíbles las vistas, y son muchas opciones las que te ofrecen Suso y su gran equipo, tanto en el Mirador de Suances como en el hipódromo de Santander. Y en Santander, precisamente, lo mejor de la cocina peruana te espera en el edificio Castilla, en las terrazas de Carmen. De lunes a domingo te están esperando para que disfrutes de una amplia terraza y además especialidades como pollo crujiente, yucas fritas o ricos ceviches. Y en el barrio pesquero, los restaurantes La Nueva Gaviota y Casa José te recuerdan que de lunes a viernes, cada noche, tienen los mejores precios en marisco de Cantabria. Por ejemplo, boho gavante del país a 50 euros, langosta del país a 85. Si prefieres una gran mariscada para dos, la tienes por solo 75 euros. Cenas de lunes a viernes en La Nueva Gaviota y Casa José. Y en Polientes, atención los amantes del sur de Cantabria, seguro que conocen las virtudes gastronómicas de la posada, restaurante La Olma. Y los que todavía no lo han descubierto, pues ya sabéis, tenéis que probar los platos caseros con carnes y verduras de la zona en Polientes. Busca la posada, restaurante La Olma. En el polígono de Raos nos venimos hasta Santander, hasta Maliaño en concreto, en el café-restaurante El Anzuelo. Nos sugieren su original carta de picoteo para comidas y cenas. Lo puedes disfrutar también en su terraza interior de lunes a sábado. Y en Maliaño, en el nuevo centro comercial Bahía Real, te espera un nuevo concepto de restaurante japonés que se llama Sushi Son. Y en Pedreña, si te gusta el pescado a la brasa, visita obligada en el asador El Tronqui. Y en Ajo, el restaurante Labu, tienes una gran ocasión para deleitarte con las jornadas del bogavante. Por solo 24 euros, la pieza de 500 gramos hasta el 24 de octubre. Has tomado nota, ¿no? El Labu en Ajo.